gracias por acompañarnos en esta segunda hora de transmisión. Vamos con el resumen. El presidente López Obrador dejará el peor sistema de salud del mundo que permitió morir a niños con cáncer por la falta de medicamentos, sostiene la organización Nariz Roja.
Se lo digo de frente, señor presidente. Usted y toda la gente que está en salud que administró este programa dejó a nuestros niños con cáncer morir.
El gobierno federal confirma la captura del policía que se fugó, señalado por el asesinato del estudiante de Ayotzinapa en Guerrero, Yanqui Cotán Gómez, en un retén.
Hoy, en la madrugada, se detuvo al policía que asesinó al joven de Ayotzinapa. Ya están todos los que participaron presos.
Condena la Organización de Estados Americanos la irrupción violenta de Ecuador de la Embajada Mexicana en Quito. Jorge Glass se mantiene en huelga de hambre. Las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos aprobaron la iniciativa de Ricardo Monreal, que modifica la ley de amparo. La ex procuradora Arely Gómez González asumió como auditora especial de desempeño de la Auditoría Superior. Emite el gobierno de Estados Unidos una alerta para sus ciudadanos, a quienes les pide no viajar a la región de Ocosocoautla, Chiapas, por el aumento en la inseguridad. Un juez del Estado de México vinculó a proceso por tentativa de feminicidio al influencer Fofo Márquez. Permanecerá en prisión cautelar en el penal de Barrientos. Proponen diputados de Morena financiar la reforma a las pensiones con los ahorros de las personas de 70 años o más que no hayan reclamado su cuenta de Afore. El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su molestia por el debate al considerar que las preguntas fueron sesgadas contra su gobierno. Gracias por acompañarnos en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Gracias también por el favor de su comunicación. Luis Martínez dice, saludos, no le creo nada al de Nariz Roja. Ha de ser panista y le está tirando a López Obrador. ¿Por qué no dijo esas acusaciones antes? No, si ya lo había dicho, señor Martínez. No es la primera vez en realidad que de Nariz Roja, Alejandro, ay, se me fue el apellido, perdón, habría hecho estos señalamientos. Genaro Torres dice, Alfaro, antes de que te vayas con el dinero sané el río Santiago, cumple tu promesa. Tenemos un servicio social, se necesitan 7 donadores de sangre de cualquier tipo para el paciente Rubén Trujillo Estrada. Él se encuentra en la cama 106 del área de quemados del centro médico. Mayores informes con Xochitl Díaz, es urgente, repetimos, 7 donadores de sangre de cualquier tipo. Y para mayores informes usted se puede comunicar al 3310-214374. Repito, 3310-214374. 74, gracias de antemano en lo que nos pueda asistir con este servicio social. También por aquí tenemos, dice Felipe Lomelí, la hipocresía. Ah, esto ya lo habían leído, esto ya lo habían transmitido. Buen día, Edgardo Morales. Excelente el comentario del doctor Petersen. Yo solo quiero agregar que es muy importante que en la escuela y la casa, además de anatomía, se enseñe la función de cada parte de nuestros cuerpos. Y para eso nos ayuda de manera increíble la filosofía. Pregunta, ¿sabes cuál es la función de las cejas? Gracias. Pues el hecho de que los ojos también, o el sudor, por ejemplo, no se nos vaya a los ojos, ¿no? Entiendo que esa es una de sus funciones. Anónimo. Buenas tardes. Quienes vivimos y trabajamos en la colonia Santa Tere estamos muy molestos ya que no conformes con tapizar la colonia de topes. Ahora pusieron franjas amarillas en todas las esquinas y boyas para limitar el estacionamiento de los vehículos, estimado ayuntamiento. Santa Tere es una de las zonas comerciales más importantes de Guadalajara, pero me queda claro que todo esto es con fines recaudatorios. Conclusión, les hará falta presupuesto para sus campañas gratis. Nos dicen, hola, buenas tardes, quiero reportar que personas que ponen calcas de Movimiento Ciudadano por la colonia Miguel de la Madrid en Zapopan no piden tu consentimiento y los carros estacionados les ponen calcas. Soy Alejandra Pérez. No se puede quitar fácil y mi carro quedó todo feo del vidrio. Se me hace muy desconsiderado y falta de respeto. Definitivamente, yo creo que eso no se debe de hacer. Si no hay una autorización de por medio del dueño del automóvil, por favor. Ahora sí que partidos políticos que se dedican a hacer estas prácticas, pues absténganse, porque efectivamente es una falta de respeto. Si alguien les permite poner la calcomanía, qué bueno, porque es decisión del dueño del automóvil, pero si no, no tienen por qué hacer eso, definitivamente. Trátese del partido que se trate. Saludo a mi compañero José Luis Jiménez Castro en la línea telefónica, porque fíjese usted que los comerciantes del Paseo Alcalde están denunciando pues inseguridad. ¿Cómo está este tema, Huicho? Te saludo con gusto, bienvenido, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, inseguridad y también presencia de indigentes, que es lo que en realidad les ha dado en el traste. Bueno, las dos cosas, ¿sí? Robos, asaltos y demás, pero particularmente personas en situación de calle. Esto fue lo que nos dijeron un par de comerciantes de la zona de el pasaje el Paseo Alcalde, digamos, en la zona más olvidada por las autoridades, allá por el santuario, allá el Palacio Federal, allá ya casi llegando a la normal. Esto fue lo que nos dijeron, escuchemos.
Alcalde, digo, está muy bonito, pero los indigentes. Los indigentes, incluso hemos visto muchos indigentes bañándose en las piletas que están ahí en cada esquina de nuestras calles. Uh-huh. Entonces, yo he pedido en el patronato del centro histórico de que hicieran algo, pero me dicen que no puede hacer nada porque los protege algo de protección humana o algo así, no recuerdo el nombre. Uh-huh. Entonces, no se puede hacer. Está la gente lavando su ropa ahí como lavadero, bañándose, uh-huh, lavándose sus partes íntimas en el agua. Uh-huh. Entonces es realmente muy sucio y hay mucho la gente defeca ahí.
Sandrita, ¿usted cómo la ve?
Mira, en cuestión yo creo que sí, dicen que uno no le dé comida, pero tú vas a las 9 de la noche y el DIF está dándoles a todos comida y les está dando cama, está Protección Civil. Entonces, ahí sí dices, bueno, pues cómo está, ¿no? Ahora, yo no digo, pobre gente, vive en la calle. Uh-huh. Un lugar donde ellos pueden estar, porque realmente no te hacen nada. Uh-huh. Ya nos conocen, ya no te hacen nada. Uh-huh. Pero sí ensucian bancas. Ahora hay otra cosa muy fea, que en la noche nadie cuida el grafitis. Uno tiene más o menos sus negocios y al otro día vienen y te pintan, ¿sí? Uh-huh. Te roban las plantas de las jardineras. Uh-huh. Entonces, yo creo que...
Bueno, esto es algo que... de lo que nos dijeron del Paseo Alcalde, indigentes que hacen de las suyas, escuché usted algunas cosas, y también la inseguridad, que después de las 8 o 9 de la noche, que ellos se vuelven una boca de lobo, las policías pasan de vez en cuando, tienen que armarse con chat para estar en contacto todos, y afrontar y enfrentar a los delincuentes. También falta iluminación. Bueno, Paseo Alcalde, que tanto se cacareó, hoy actualmente pues está totalmente desolado. Recuerda que te tengo, mi querida Meche. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Huicho, muy buenas noches.
Adiós.
Adiós. Vamos a la pausa y volvemos. Sobre esta disputa entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Ayuntamiento de Guadalajara por la regulación del cableado, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desechado la controversia constitucional. Exactamente de qué estamos hablando, Héctor Escamilla Ramírez, tú nos tienes la información completa, compañero, buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte también al auditorio, comentarte que el día de hoy la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el sobreseimiento de la controversia constitucional presentada desde el 2022 por el Instituto Federal de Telecomunicaciones contra el Ayuntamiento de Guadalajara. Este sobreseimiento es un largo proceso legal dentro de la de juzgados de distrito, y bueno, particularmente esta controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que en 2022 el Ayuntamiento de Guadalajara hizo adecuaciones a sus reglamentos municipales para sancionar y particularmente solicitar a las empresas cableras que hicieran cambios en la prestación de su servicio, que no dejaran cables abandonados, perdón, que pudieran implicar algún riesgo para la ciudadanía. También en aquellos lugares donde ya hubiera infraestructura para meter el cableado subterráneo, que así se hiciera. Es decir, eran varias ideas las que se habían aplicado en los reglamentos y también sanciones a empresas cableras que no cumplieran con esta disposición. Algunas compañías, hay que decirlo, sí atendieron este tema, son mucho más cuidadosas, pero a otras de tiro no les importó este tema y siguen colocando el cableado en, digamos, en formas riesgosas, incluso para los ciudadanos, que la gente se puede quedar atorada, abandonan los metros y metros de cable coaxial en las postes. El Instituto Federal de Telecomunicaciones presentó esta controversia constitucional bajo el argumento que, como tal, el Ayuntamiento de Guadalajara estaba tomándose atribuciones federales al intentar regular la utilización de infraestructura federal, que en este caso serían los postes de energía eléctrica para la colocación del cableado. En dos momentos de esta controversia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones solicitó a la Corte la suspensión de esta reglamentación, la suspensión provisional de esta reglamentación, en tanto se llegaba a fondo del asunto. Hoy se llega a fondo del asunto, es decir, se llega a una resolución que es, se desecha el recurso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se emite el sobreseimiento, es decir, queda sin materia esta controversia constitucional y se mantienen vigentes estos reglamentos por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. Una victoria de dos que requeriría el Ayuntamiento, porque también recordemos que la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información, la CANIETI, también presentó por su parte, un juicio contra el Ayuntamiento de Guadalajara, argumentando que el obligar a las cableras a meter su cableado subterráneo iba a generar un incremento de costos y por tanto se violaba el derecho al acceso a internet y de comunicaciones de la población. Es lo que argumenta la CANIETI. Ese juicio sigue vigente, pero bueno, esto todavía no se llega a sentencia, pero lo más probable es que este precedente de lo que le ocurre al IFT, pues es un precedente de que se va a mantener este tema de la regulación por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. Y es un precedente también importante en el sentido que los municipios ya podrán hacer algo, es decir, tendría que generarse ya también, en todo caso, una tesis en materia de ley, y después si se ha otra jurisprudencia, si hay más resoluciones en el mismo sentido, para que otros municipios quizá también puedan aplicar reglamentaciones que regulen este tema del cableado, porque recordemos que si bien se dio este accidente en Santa Tere hace un par de años, donde murió un ciclista, tú recordarás, Meche, esta situación lamentable en Santa Tere, pero José Luis Camilla documentó otro accidente similar, por fortuna la persona no falleció allá, si mal no recuerdo, hacia Jardines Alcalde, y después el deceso de un niño allá en Tonalá, también por cableado, que fue abandonado de forma imprudente en un fraccionamiento. Bueno, llegando a esos, ya habrá los municipios con mayor capacidad dientes para atender este tema, este problema de contaminación visual, pero también de seguridad para la ciudadanía. Esa es la información, Meche. Muy buenas tardes.
Sí, totalmente de acuerdo. Ahorita me hiciste recordar a una señora que tenía una expresión de júbilo o para celebrar cuando había buenas noticias, que decía, bendita sea la Virgen de la Macarena.
Sí, porque finalmente es importante en el sentido que el Ayuntamiento de Guadalajara se mantiene vigente el tema de la sanción, sobre todo, que incluso, pues ahí nos platicaron en alguna ocasión que hubo cabildeo, incluso en el Congreso del Estado, cuando se aprobó la Ley de Ingresos de Guadalajara el año pasado, para evitar que estas sanciones prosperaran. Finalmente sí se quedaron en la Ley de Ingresos de Guadalajara, pero sí este tema de la regulación estaba inconformando no a todas las empresas, que sí, sí hubo quienes aceptaron su responsabilidad social, pero otras, la realidad es que no les importó este tema de atender el tema del cableado, por el tema, sobre todo, los costos que les implicaban hacer modificaciones a sus esquemas de trabajo.
Sí, no, la querían, ahora sí que muy sencillita, muy facilita. Pues no, tiene que haber justicia en este país, en este mundo, en esta ciudad. Muchas gracias, Héctor Escamilla Ramírez.
Hasta luego, buena tarde.
Que estés muy bien. Saludo a mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad. José Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias, Meche, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti, para todo el auditorio. Pues desafortunadamente hoy te tengo muchísima información, muy muy lamentable, muy negativa, muy fea. Si usted ya anda deprimido o anda pues decepcionado de la humanidad, cámbiale unos minutitos, porque la verdad es que lo que le voy a platicar no le va a dar esperanzas en la humanidad, ni en las buenas noticias, ni en nada. Si te parece, Meche, arrancamos primero con lo que está ocurriendo en el Cerro del Cuatro, donde el pasado domingo, tú recordarás que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco estuvo inspeccionando un punto ahí arriba de la zona de Terra Alta, en el Cerro del Cuatro, donde pues se localizaron restos humanos. El pasado domingo fueron encontrados en total cinco osamentas, una tras otra. Los pies de una coincidían con la cabeza de la anterior y fueron encontradas, como te digo, cinco osamentas. Bueno, el día de hoy continuaron los trabajos, y se informa desafortunadamente de la localización de 3 osamentas más, para dar un total de 8, en esa zona del Cerro del Cuatro, que si bien es un punto, Meche, donde tradicionalmente son abandonados cadáveres, no habíamos tenido conocimiento de cuerpos enterrados. Como te decía, mañana va a ser una semana que fue localizado un cadáver envuelto en bolsas ahí en la zona, pero era un cuerpo completo y en superficie. No habíamos visto, como te digo, cuerpos enterrados, como justamente se da a conocer en estos días, 5 el domingo, 3 el día de hoy, allá en la zona del Cerro del Cuatro. Le damos la vuelta a la página y hablemos ahora una de las principales, peores noticias que tenemos para el día de hoy, como es el hallazgo la mañana de este miércoles, 7 minutos antes de las 8 de la mañana, se reportó que sobre la calle Gloria Marín, en la colonia moderna del municipio de Puerto Vallarta, fue localizada una bolsa que aparentemente tenía el cadáver de una persona en su interior. Llegan los primeros respondientes, que son policías de Puerto Vallarta, y localizan dentro de esta bolsa el cuerpecito de un niño de apenas 5 años de edad. Rápidamente comienzan a movilizarse las autoridades y, de acuerdo con los primeros indicios que se localizan de manera preliminar en esta investigación, Meche, permiten pensar que el presunto responsable de este crimen es el papá de este niño. Este hombre fue retenido de manera inmediata por la Fiscalía del Estado. No se ha definido su situación legal, como te digo, está en este momento en calidad de retenido, para que seguramente, según sea su responsabilidad, pueda ser llevado ante una autoridad judicial. ¿Por qué lo hizo? Que bueno, si es que lo hizo él y demás, es un misterio todavía. Lo que es un hecho, Meche, es que este hombre había sido el responsable del asesinato de su hijo de apenas 5 años de edad allá en el municipio de Puerto Vallarta. Y de ahí nos vamos, si te parece, a lo que ocurrió con este otro sujeto que ya fue vinculado a proceso por el delito de parricidio. José de Jesús J. Meche, un hombre que yo te platiqué hace unos días, fue imputado por el delito de parricidio en prejuicio de la muerte de su hijo Ángel Gabriel, de apenas 10 años de edad. José de Jesús J. le dijo el 24 de marzo a los investigadores de la Fiscalía del Estado que 2 hombres armados lo habían interceptado a él y a su hijo cuando iban a bordo de un vehículo por la carretera Guadalajara a Meca, esto a la altura del poblado del Quelite. Este hombre le dijo a las autoridades que los sujetos se bajaron, lo apuñalaron a él y apuñalaron a su hijo, quitándole la vida al niño. Lo lleva a un hospital, a un puesto de socorros, donde se determina que ya no podían hacer nada por él y que él también había sido herido. Sin embargo, el Ministerio Público consideró que había muchas contradicciones en la versión de José de Jesús J. y deciden investigar más. Pericialmente se logra acreditar que José de Jesús nadie lo apuñaló, él solo se lesionó con un cuchillo y esto fue determinado a través de los peritajes. Así que él fue llevado ante el juez. Ya ante el juez, este sujeto cambió la versión, Meche, y dijo que no habían sido 2, sino 1 persona a los que los había atacado. Es decir, volvió a cambiar su historia. Esto derivó, Meche, en que este hombre fuera vinculado a proceso el día de hoy por el delito de parricidio y que se le dictara prisión preventiva por 18 meses a este sujeto, José de Jesús J., por hechos ocurridos allá en el municipio de Ameca. Y de Ameca nos vamos a San Marcos, en la misma región Valles del municipio del estado de Jalisco. Resulta que en las últimas horas, Meche, 5 policías de Ameca, de San Marcos, 5 policías de San Marcos fueron detenidos y se le están imputando algunos delitos, Meche. Estos policías son 5, como te digo, José, ahora mismo te doy los nombres de estos elementos de San Marcos. Ellos son José Enrique D., Francisco G., Giovanni Misael A., José Luis D. y Fabiola R. 5 policías municipales de San Marcos detenidos por varios delitos. Ellos son homicidio calificado en su modalidad de ventaja, alevosía y traición, feminicidio en grado de tentativa, abuso de autoridad y desaparición forzada de personas. Y es que, de acuerdo con la carpeta de investigación, Meche, estos 5 policías el pasado 3 de abril detuvieron a dos personas, a un hombre y a una mujer. Los detuvieron, se los llevaron a los separos municipales donde los golpearon y los torturaron. De ahí se los llevaron a otro domicilio donde también continuaron agrediéndolos y los 4 policías habrían violado a la mujer. Ya una vez que se cansaron de torturarlos y de lastimarlos de esta manera, los abandonaron en una brecha cercana a la carretera y los llevan a un hospital. Al cabo de las horas, producto de esta golpiza, el hombre falleció. La mujer, como te digo, le violaron, la agredieron, la maltrataron. Y no solo eso, eso que estoy platicando es información de la Fiscalía. Fuentes de la Fiscalía cercanas a las investigaciones me dicen de manera extraoficial que los policías no solo hicieron eso, sino que también entregaron a un grupo delincuencial a estas cinco personas para que los regolpearan, la reviolaran y los retorturaran a este hombre y a esta mujer y finalmente los abandonaran en esta brecha. Finalmente son cinco policías municipales de San Marcos, municipio en la región Valles de Jalisco, donde estos cinco policías municipales fueron detenidos y en las próximas horas se estará llevando a cabo la audiencia de, ya hace unos momentos Mecha se hizo la audiencia de imputación y se acogieron a la ampliación del término constitucional de 144 horas para que sea el próximo martes o miércoles, si no me equivoco, cuando se lleva a cabo la audiencia de vinculación a proceso. Y ya para terminar este reporte, Mecha, hablemos, si te parece, sobre ese accidente de motocicleta que ocurre la mañana de ese miércoles, sobre la carretera Colotlán a la altura del crucero a la Magdalena. Resulta que esta motocicleta era tripulada por tres muchachos de entre 18 o 20 años, tres en una moto, Mecha. Aparentemente el chofer de un camión de la empresa rusa, que por cierto, ¿cómo tienen quejas estos de Rusia por su forma de manejar? Da una vuelta prohibida y esto provoca que estos tres muchachos, que también viajaban en exceso de velocidad, se impacten contra el camión. Uno de ellos, el que iba conduciendo, de nombre Jesús, pierde la vida en el lugar, mientras que otros dos jóvenes resultan lesionados de muchísima gravedad en hechos ocurridos allá en Zapopan. El chofer de este camión de transporte de personal fue detenido. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Muy buenas noches. Que descanses.
Hasta luego.
Hasta luego. Permítame hacer una pausa y ya estaremos de vuelta con usted. ¿Tiene usted hambre de deportes?
Ah, caray.
¿No?
Sí, claro. Bueno,
¿qué información deportiva?
Claro que sí, Meche.
La gente está ávida, con hambre. ¿Qué cosas hay por ahí, Manuel Trujillo Soriano?
Pues, no sé si el Pachuca vaya a igualar a Tuame, que ayer derrotó a su rival con un global de 9-2. El Pachuca iba ganando 5-0, ya metió 2, ya lleva 7-0, entonces... Pues ahí la lleva.
¿Contra más o quién? Menos.
¿De Están qué? Jugando contra el Herediano de Costa Rica en el juego de vuelta de cuartos de final de la Conca Champions.
Ah,
y ya. El América ayer clasificó a las semifinales, clasificó también el Columbus, eliminaron a Tigres, eliminaron al New England Revolution y hoy se decide la suerte del Herediano, que ya está más que sentenciado.
No, bueno, pues
y sí. El otro, ahí está interesante el duelo entre Monterrey y el Inter de Messi, el Inter Miami.
¿Cuándo va a ser ese
hoy
partido?
Hoy a las 8:30 p.m.
Ah, ya, ya. ¿Y se va a jugar Messi?
En el norte y todo está paralizado. Sí, sí, sí. Con la presencia de Messi. Oye, se habla de que de gente de diferentes partes de todo el país está ahí en la Sultana del Norte, aunque no los dejan arrimarse. Pues, ¿a qué te diré? 10, 12 metros, más o menos, es lo más cerca que han estado algunos aficionados.
O sea, de Messi, dices.
De Messi, sí, sí, de Messi.
Veía yo que inclusive como que el cuerpo de seguridad de Messi...
No, él trae un gorilón como de
2 metros. Inconforme con algo, ¿no?
Sí, estaba supervisando las vallas y ya pusieron unas vallas más altas para que nadie se brinque en el estadio. Y es todo un show la presencia de Messi en Monterrey.
Válgame Dios.
Y el juego arranca a las 8:30 p.m. hoy.
Bueno, pues a ver, para verlo. Pues hay más cosas y te dejo entonces con
gracias,
tu audiencia.
Gracias, Meche. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué le parece a usted? Porque mientras estamos en la plática aquí, ya ve usted a Meche cómo le gusta sacar aguja para meter a... Y lo digo al revés, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que ya cayó gol del Herediano de Costa Rica. Entonces ya esto se puso 2-1. Los anotadores, Brian González, Salomón Rondón de parte de los Tuzos y Rubio Quintero. De penal a corta distancia por el Herediano. Esto de decir a corta, pues es en el juego que se lleva a cabo en estos instantes. Minuto 62, Pachuca tiene 2, el Herediano de Costa Rica 1, pero en el global, pues en el global las cosas se ven muy complicadas porque el Pachuca tiene 7 y el Herediano 1. ¿Será que el Pachuca, lo que yo comentaba, que si iguala al América, el del América fue 9-2? Pues hay tiempo, todavía 28 minutos y a ver qué ocurre. Entonces este duelo, allá en el Hidalgo de la Bella Airosa, Pachuca 2, Herediano 1, reitero, marcador global 7-1. A las 8:30, Monterrey frente al Inter de Messi. Es Inter Miami, pero ya todo el mundo le dice Inter de Messi porque pues quien roba la cámara ahí es precisamente Lionel Messi. Está confirmado que va a jugar y pues veremos porque alguna genialidad de Messi puede sorprender a los rayados y vamos a ver si hacen efectivo el global, que en este momento está a su favor, va ganando el Monterrey 2-1, o por el contrario, Inter le da la vuelta y deja a los Rayados fuera. Esto ya lo veremos a partir de las 8:30 de la noche, cuando arranque el partido en el Gigante de Acero. Y continuando con información de fútbol, la violencia ha disminuido en los estadios del fútbol mexicano. Así lo afirmó el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, en el foro Fútbol Seguro celebrado hoy en la comisaría de Zapopan. Sin embargo, aclara el dirigente que su protocolo solo aplica al interior de los estadios y se deslinda de lo que puede ocurrir afuera. Escuchamos parte de lo que comentó Mikel Arriola.
Lo que tenemos que hacer es permanentemente prevenir, pero si se presenta algún hecho, si sucede algún hecho adentro del estadio, que es donde nos toca a nosotros, exactamente, nosotros aplicamos internamente en el estadio, cerramos cuando el estadio se evacúa al final de la jornada, un par de horas después, ahí es donde la coordinación es muy importante con las autoridades de seguridad.
Entonces ahí lo importante que él aclara, sí, lo que nos toca a nosotros es exactamente adentro, nada más, ya lo de afuera pues es de la autoridad, de las autoridades de seguridad. Indicó además que la asistencia a los estadios en este torneo se ha incrementado y que se podría llegar a los 3 millones de asistentes antes de que termine la fase regular del torneo. Entonces, pues él está señalando que es el torneo después del 2019, antes de la pandemia, con mejor asistencia en los estadios del fútbol nacional. Y bueno, primero fue el técnico y ahora los jugadores, los capitanes de Atlas, quienes pidieron disculpas a la afición rojinegra. Vamos al reporte que al respecto nos tiene Martín Navarro. Adelante.
Gracias y muy buenas noches. Efectivamente, el día de hoy, tres capitanes del Atlas salieron al paso para ofrecer disculpas a la afición. Ellos son Aldo Rocha, Martín Nervo y el portero Camilo Vargas, quienes mostraron su tristeza porque el equipo simplemente no camina. Lleva 10 puntos de 42 posibles en el torneo de clausura de la Liga MX y la afición está molesta. Aquí lo que menciona Martín Nervo.
La verdad que venimos aquí los tres, por obvias razones, nombre del grupo, ponernos aquí delante de ustedes y pedirles una disculpa a la afición por este torneo. Creo que no se nos dieron las cosas, no porque no hayamos querido, no porque no hayamos hecho las cosas bien durante la semana, simplemente no se nos están dando los resultados y tanto ellos como nosotros somos los primeros en estar un poco triste por la situación, ¿no? Entonces, agradecerles por el apoyo igual de cada fin de semana, lo sentimos. Ojalá que puedan seguir con esa interacción con nosotros porque nos sirve mucho en estos momentos. Y bueno, obviamente no puedo prometerles nada, pero sí que el compromiso va a estar siempre de nuestra parte para llevar el grupo adelante para que sea lo mejor para la institución, ¿no? Entonces, estamos, créanme que estamos trabajando todos los días en eso, a pesar de que las cosas no se nos den, no bajamos los brazos nunca y bueno, intentar cerrar de manera digna.
Lo que menciona el argentino, defensa del equipo de los rojinegros, que dice tratar de cerrar con dignidad. Atlas enfrentará el domingo en el Jalisco al Atlético de San Luis. Es por la fecha número 15. Luego en la 16 visita al Cruz Azul y cierra la 17 con clásico tapatío cuando reciba en el Jalisco al Guadalajara. Es el reporte. Gracias y buenas noches.
Gracias Martín Navarro por la información. En el fútbol internacional, el Barcelona sacó importante triunfo del Parque de los Príncipes al derrotar 3-2 al Paris Saint-Germain en el juego de ida de cuartos de final de la Champions League. El Barça dominó el encuentro y se impuso con doblete de Rafinha más otro tanto de Andreas Christensen. Por el PSG descontaron Ousmane Dembélé y Vitinha. En el otro duelo celebrado el día de hoy fue en el Metropolitano de Madrid. Allí el Atlético de Madrid aprovechó el jugar en casa para derrotar 2-1 al Borussia Dortmund. Los goles fueron de Rodrigo De Paul y Samuel Lino. Por el cuadro alemán descontó Sebastián Haller. Por primera vez es un hecho sin precedentes. World Athletics, organismo que regula el atletismo a nivel mundial, anunció que va a entregar por primera vez premios económicos a los ganadores de medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. El presidente del organismo, Sebastián Coe, explicó que se tiene un presupuesto de 2.4 millones de dólares para repartir entre los campeones de cada una de las 48 pruebas atléticas en ambas ramas y que se van a entregar 50 mil dólares a cada medallista de oro. Así es que les va a ir muy bien a quienes ganen medalla en el atletismo, medalla de oro, allá en París 2024. Ya para finalizar le comento que la NFL confirmó el día de hoy que los empacadores de Green Bay van a enfrentar a las Águilas de Filadelfia en el histórico partido que se llevará a cabo por primera vez en Brasil. Esto será el viernes 6 de septiembre en la Corinthians Arena, encuentro que marcará el inicio de los juegos del fútbol americano allá por Sudamérica. Los deportes que tenemos por el momento, Meche, muchas gracias y continuamos contigo.
Al contrario, muchas gracias a ti. Que tengas una estupenda noche, Manuel Trujillo Soriano.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Y qué le parece si hacemos una pausa y ya estaremos de vuelta con usted? Hay más información y también agradezco el favor de los mensajes que nos hace llegar, ya sea a través de las líneas telefónicas fijas o a través de nuestras plataformas WhatsApp y Telegram. Hay comunicación de usted, nos dicen, buena tarde, no sé por qué se admiran cuando hay la presunción de un delito, se custodia el lugar y todo lo que hay, mientras se investiga y se deslindan responsabilidades y no hay nada especial, solo una noticia, gracias señor López. Hola, soy Sergio B., es un hecho que Xóchitl Gálvez está derrotada, si tuviera un poquito de vergüenza renunciaría y le dejaría el lugar a Eugenio Derbez o Adrián Uribe, increíble bufones de candidatos. Soy Margarita para reportar que hay un mitin de Morena, pero tienen obstaculizada la entrada del andador. Es en Membrillos, en la colonia Tusanía. Gracias. A ver, es otro teléfono también. Dice aquí en la Tusanía, ya nos bloquearon la salida del andador. Están los de Morena con su mitin. Están en el cruce de andador de los Membrillos y Girasoles a un lado de la Plaza Cívica de la Tusanía. Un favor, ¿cómo se llama el doctor de la clínica del riñón con Griselda? Gracias por su atención y apoyo. No le sé decir, no sé a quién se refiera. Le sugiero en todo caso que se comunique mañana, por favor, con mi compañera Griselda Torres Zambrano, de 6 a 9 de la mañana, que está ella aquí con Víctor Montes en la conducción de Buenos Días, y seguramente podrá darle el dato que usted está solicitando. Alejandra Pérez, muchas gracias, Alejandra. Que tenga usted una muy buena tarde. Dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Saben si algo se está quemando? Se ve el cielo como con humo por la zona de Plaza Patria. Bueno, en este momento tenemos una problemática con el tema de un incendio en el Bosque de la Primavera. Eso es lo que está generando este humo que usted está viendo ya en la zona metropolitana de Guadalajara. El humo está afectando a la zona metropolitana de Guadalajara. No tengo reporte de alguna otra cuestión que no sea en este momento el incendio en el Bosque de la Primavera, lamentablemente. Más participación, nos dicen, el mismo problema es en la colonia americana, está lleno de indigentes y si agreden aunque les des de comer o agua, a veces están muy drogados y nos agreden cuando uno ya confía y cree que lo conocen y no es así. ¿Qué se puede hacer? Ya son una plaga muy dañina. Bueno, decir plaga a las personas, pues me parece que yo entiendo pues que hay una problemática. Y entiendo que las personas personas que tienen ya problemas fuertes de drogadicción y alcohol totalmente desconectadas, pues sí se convierten en una problemática. Pero simplemente por la dignidad humana, plaga, pues es, me creo yo, lo que son animales que son dañinos. E inclusive hasta en ese sentido, a las plagas en control también son benéficas, ¿no? En fin. A ver, Gerardo Muñoz, gracias a la Suprema Corte por apoyar a los ciudadanos. Ahora solo falta que los ayuntamientos metan en cintura a los cableros. Me están oyendo los de Total Play. Dicen de Manuel Jara, tres cosas fueron las razones del desabasto de medicamentos. Uno, la corrupción con que se encontró el gobierno federal que imperaba en las adjudicaciones con las farmacéuticas. Dos, el inicio de la pandemia a nivel global a partir del segundo año de este gobierno federal. Tres, derivado de la pandemia, todas las farmacéuticas del mundo se inclinaron a atender en la forma en que les fue posible el suministro de todos los insumos que se requerían para dicha pandemia. Lo de Nariz Roja es solo para lucrar con la desgracia de los niños con cáncer y quieren su mochada como se la dio Alfaro y su movimiento inmobiliario. Informen con imparcialidad, por favor. Bueno, nosotros estamos poniéndole a ustedes las voces de quienes generan en este caso pues un mensaje como fue el que quiso mandar Nariz Roja, en este caso al presidente de la República. Lo está diciendo él, no lo estamos diciendo nosotros. A ver, buenas noches. A ver, Marisela Márquez, ¿le parece si dejamos así como los descalificativos? Bueno, considera que Alex de Nariz Roja miente y hace show. ¿Cómo se atreve a hacer su debate sin la contraparte? Está financiado por Claudio X. Si fuera cierto, este que lleve a los papás con las actas de defunción y presente demandas. Es puro hablador. Marisela Márquez. Hay más de su participación, pero déjeme compartir con ustedes el trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. El conflicto México-Ecuador.
La reacción no se hizo esperar tras un hecho sin precedentes en la diplomacia mexicana. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador rompió relaciones con Ecuador tras la irrupción de policías de aquel país a la embajada mexicana en Quito. La etapa más crítica de este conflicto entre México y Estados Unidos comenzó a escribirse el 3 de abril, cuando el presidente mexicano López Obrador se refirió al proceso electoral de aquel país sudamericano y al asesinato del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio. Criticó los resultados electorales y la violencia que vive esta nación.
Hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, como 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de ese asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles. Pero ella sigue y sigue y sigue. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia.
El gobierno ecuatoriano respondió. Tras las declaraciones del mandatario mexicano, Ecuador declaró persona non grata a la embajadora de México en Quito, Raquel Serur, a quien dio un plazo de 72 horas para abandonar el país. Y es que las afirmaciones de López Obrador fueron consideradas una intromisión en los asuntos internos de Ecuador. Pese a este anuncio, un día después, el presidente López Obrador descartó romper relaciones diplomáticas con Ecuador. En todo caso, dijo, se analizaría la posibilidad de aplicar la misma medida con el embajador del país sudamericano en México. Mientras tanto, enviaba un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para traer de vuelta a Raquel Serur.
Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. Vamos a ir a buscar a Raquel Serur. Hoy di instrucciones para que nos ayuden las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, y se traiga a nuestra embajadora.
Ese mismo día, el gobierno de nuestro país daba a conocer que México había concedido asilo político al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien se encontraba refugiado en la embajada de Quito desde diciembre y había solicitado esta protección tiempo antes. El exfuncionario está condenado por corrupción.
Y nosotros consideramos sagrado el derecho de asilo.
¿Tienen alguna fecha?
Depende si el gobierno de Ecuador lo permite. Se están haciendo los trámites. Lo que estaban buscando es que nosotros aceptáramos que que entraran a la embajada o que nosotros les entregáramos al vicepresidente. Eso no lo podemos hacer. Es una cuestión de principios.
La reacción por parte del gobierno ecuatoriano fue inmediata. Elementos de su ejército rodearon la embajada mexicana. Esa misma noche, el cuerpo de élite de la policía ecuatoriana ingresó al inmueble y sacó por la fuerza al ex vicepresidente. Roberto Canseco, jefe de la Cancillería mexicana en Ecuador, intentó impedirlo, pero resultó imposible. Horas más tarde, México rompía relaciones con Ecuador tras considerar esta incursión una violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y anunciaba el retiro del personal diplomático en aquella nación. Esto decía la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.
No existe ninguna justificación para que las fuerzas de policía hayan irrumpido en la embajada de México en Ecuador ni de agredir físicamente la dignidad del personal diplomático. Segundo, México se ha apegado al derecho internacional respecto a la Convención de Viena y a la Convención de Caracas. México ha mantenido una comunicación directa y constante con Ecuador antes de este incidente, por supuesto, para abordar el tema del asilo. Y si Ecuador tenía una interpretación diferente a la de México respecto a las convenciones de asilo o de Viena sobre relaciones diplomáticas, debió recurrir en todo momento a procedimientos pacíficos, tal como lo establece la Carta de la Organización de las Naciones Unidas o el Pacto de Bogotá, y no lo hicieron.
El gobierno ecuatoriano respondió que debía ejercer su soberanía y que no podía permitir que ningún delincuente quedara impune. Es la voz de la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.
Sobre el cual pesan dos sentencias ejecutoriadas por la delincuencia común, quien tenía una medida cautelar con la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, de ninguna manera puede ser considerado como un perseguido político, religioso o étnico.
La irrupción del gobierno ecuatoriano en la embajada mexicana generó una condena de protestas. La solidaridad de varias naciones latinoamericanas y de otras latitudes, así como de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. En entrevista con Milenio, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, así calificaba el hecho.
Es algo realmente insólito, inadmisible e indignante. Ni siquiera en los peores golpes de Estado de nuestra región se había dado una situación de esta naturaleza. Así es que creo que es importantísimo seguir las indicaciones y las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de romper las relaciones diplomáticas con Ecuador ante esta grave, flagrante violación de la Convención de Viena.
Por lo pronto, el gobierno mexicano acudirá ante la Corte Internacional de Justicia para denunciar la irrupción de las fuerzas públicas en Ecuador, en la Embajada Mexicana. Notisistema, Ricardo Camarena.
México va a presentar mañana precisamente la denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional. Arturo García Caudillo, te escuchamos con información que nos tienes en la chistera.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Hoy compareció ante la Comisión de Hacienda del Senado de la República la gobernadora del Banco de México, Virginia Rodríguez Ceja, y ahí expuso lo que en materia económica le espera a nuestro país, tanto este año como el siguiente. Y hablando, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, se espera un crecimiento de entre 2.2 y 3.4%, pero más o menos calculando que cerraremos 2024 alrededor de 2.8%. Sin embargo, para 2025, pues espera un decrecimiento. Ya no será tan grande el crecimiento de la economía, apenas de un punto porcentual el que se espera para el 2025. Pero escuchemos a Virginia Rodríguez.
Con nuestras previsiones, anticipamos un crecimiento del PIB para 2024 de entre 2.2 y 3.4%, con una estimación central de 2.8%. Esta proyección contempla que en los próximos trimestres el consumo siga creciendo y que el dinamismo de la inversión, tanto pública como privada, continúe contribuyendo al crecimiento de la economía nacional. En cambio, se prevé atonía en la demanda externa. Para 2025 se prevé un crecimiento de la economía de entre 0.7 y 2.3%, con un estimado puntual de 1.5%. Esta previsión considera los esfuerzos de consolidación fiscal sobre la dinámica del gasto interno anticipados para ese año, en adición a un mejor desempeño de la demanda externa en relación a 2024. Para ambos años, se espera que el proceso de relocalización en marcha en algunas empresas brinde cierto impulso a nuestra actividad económica. No obstante, se reconoce la incertidumbre con respecto a la magnitud y efectos de este fenómeno. En relación con el panorama inflacionario, el avance en la desinflación a lo largo de 2023 y en lo que va de 2024 ha sido significativo. Luego de alcanzar un máximo de 8.7% en agosto de 2022 y ubicarse en 7.82% en diciembre de 2022, la inflación general anual continuó bajando y se situó en 4.42% en marzo de este año. A su vez, después de incrementos durante 24 meses consecutivos que llevaron a la inflación subyacente anual a alcanzar un nivel de 8.51% en noviembre de 2022, esta ha mostrado una trayectoria descendente. En particular, este indicador mostró reducciones durante todo 2023, cerrando ese año en 5.09%. En marzo de 2024, la inflación subyacente anual registró un nivel de 4.55%.
Y pues bueno, la inflación en general anual dice, se espera que alcance la meta del 3% que se tiene fijado desde hace ya varios años y que no se ha podido alcanzar, pero se espera que se alcance aproximadamente para el segundo semestre del 2025. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo, por el mismo, que descanses, hasta mañana, buenas noches.
Hasta mañana, un abrazo.
Igualmente para ti. Y buenas noches también deseamos para cada uno de ustedes que gentil y amablemente estuvo sintonizando este espacio. Que tengan una gran noche, un sueño reparador. A nombre de todo el equipo, soy Mercedes Altamirano. Descanse. Hasta mañana. Buenas noches.